19 con 24 minutos, seguís escuchando Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional. Y bueno, vamos a viajar hacia Brasil, a Minas Gerais, para conversar con el profe Fernando Abidala, profesor de Relaciones Internacionales y Mercosur. Los saludamos. Muy buenas tardes, Fernando. Hugo González desde Catamarca, Argentina, los saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, apresentador Hugo González, un gusto, es un placer estar participando ahí con la radio nacional de Catamarca, pero en primer lugar me gustaría decir que intentaré hablar en castellano, pero pido disculpas de antemano a todos los oyentes de la radio porque no hablo con fluidez en su idioma. Quisiera saludar a todos los catamarqueños, a gente que admiro y que tanto quiero. Muchas gracias.
Bueno, Fernando, le comento que se lo entiende perfectamente y agradecemos infinitamente el gesto de usted de poder intentar comunicarse con nosotros con la claridad que lo hace. Así que primero lo felicitamos porque un español bastante bueno, le diré. Así que no vamos a tener ningún inconveniente en comunicarnos. Fernando, primero, antes que nada, ¿cuáles son las sensaciones tras las elecciones de este pasado domingo en Brasil?
Bueno, Hugo, mire, las elecciones de ahora 22, de año 22 en Brasil, teve un efecto muy peculiar. Hubo una polarización de dos tendencias ideológicas. Pero nosotros estamos acá en Minas Gerais. No Brasil há cerca de 150 milhões de votantes. Minas Gerais é o estado com o segundo maior colégio eleitoral de votantes do Brasil. Temos 16 milhões de votantes, por lo tanto, mais de 10% de todos os votantes do Brasil. Solamente atrás de São Paulo. E tradicionalmente, o estado de Minas Gerais é que há, se acá se diz, o peso da balança, se decide as eleições. Bueno, pode observar um fenômeno muito distinto de todas as outras eleições que se tem conhecimento. Porque temos as eleições majoritárias, né, para presidente, para o Senado Nacional, para os deputados nacionais e os deputados estaduais, que para você seriam como deputados provinciais. Bueno, há uma preferência de los votantes, de la gente, em hacer su voto acompañando esta tendencia partidaria, esa tendencia ideológica. Pero ahora teve un cambio, no se teve esa fidelización por parte de lo votante, o que sea. Lo votante, la persona, al hacer su voto, ella no acompañó una secuencia lógica de sua preferência ideológica. Isto é muito, muito importante para observarmos que uma posição talvez cultural de Latinoamérica, que temos uma tendência a eleger não pela solamente pela ideologia ou pelo projeto de um partido, mas sim eleger muito pela persona, aquele ou aquela que está recebendo o voto. Isso se observou muito agora. Eu avalio que não é mal, que é bueno, porque isto vai cada vez mais permitindo com que o eleitor, o votante, o cidadão, tenga opciones de lo ingreso de candidatos con una mayor frecuencia, ¿no? Para no tenermos un esvaziamiento de las candidaturas, ¿no? Yo creo que a medio lejo plazo teremos una oxigenación en los sistemas que es la base de la democracia, ¿no? Con cada vez más las personas buscando participar de las elecciones como candidato, ¿comprende? Es claro, sí. Respetando cada uno con su preferencia, y ahí no importa, ¿no? Acá en Minas Gerais costumamos decir que todos son buenos, pero que venzan los mejores. Y solamente, si me comprende.
Sí. No, lo escuchaba muy atentamente, ¿no? Todo lo que nos venía remarcando, y nosotros aquí en el programa te habíamos hecho una introducción, lo distintos que son las dos opciones más fuertes y de lo que ha votado, ¿no? Uno bien de izquierda, tirando a los socialistas, sí, que se ha rejuntado con alguien del centro, que en su momento también fue oposición, en el caso de Lula da Silva, y por el otro sector, sí, el actual presidente Bolsonaro, un derecha tirado a lo extremo. Bueno, son políticas de liderazgo totalmente distintos, y que los tiene también, sí, evidentemente, por la votación, muy divididos, ¿no? De no saber si quieren volver al pasado de Lula da Silva o seguir con el presente actual que marca Bolsonaro.
Sí. Esto está claro, esto demuestra que hay dos aspectos a mirar. Uno es que hay una gran parte de los ciudadanos que ainda están indefinidos. Y ahora sí se van a definir, porque ese indefinido ele elegeu uno o otro que no sea Lula o Bolsonaro. Entonces, y es una cantidad expresiva de participação para esses outros candidatos, que agora os dois candidatos que há, Lula e Bolsonaro, vão buscá-los, né? Buscar seus apoios. Mas isto é uma característica que vamos observar adelante, como se comporta este eleitor que não queira Lula, que não queira a Bolsonaro, pero que buscava uma outra opção, uma outra proposta. Bueno, vamos mirar como lo vai comportar agora. Porque não está garantizado nem para um nem para outro, compreende? Agora, isso para o sistema é muito bueno, porque vamos ter que ter uma melhora em las propostas, tanto de um quanto de outro. E isto eu miro que é bueno, porque cada vez mais o pretendente a um cargo de presidente, para ter o apoio, vai buscar se comprometer mais com políticas públicas mais buenas, que sejam factíveis, que se possa implementar, não factível, que seja possível de realizar. E assim, eu analisando de uma maneira geral, é saudável, isto é saudável, né?
Fernando, sabe usted, sí, que aqui na Argentina, al menos, uno suponía o podía llegar a ver que la gestión actual de Bolsonaro, al parecer de los argentinos, no fue de la mejor manera con la pandemia, con el sistema de salud, con algunas crisis sociales que se han originado tiempo atrás, y uno suponía de que no iba a tener tanto apoyo en las urnas, pero imaginaba que podría haber eventualmente una segunda vuelta. Esto es por el lado de Bolsonaro. Y por el lado de Lula da Silva, uno suponía de que si debería ganar, tenía que hacerlo en primera vuelta, ¿no? Nos quedó la incógnita sí. de una paridad que al punto de ver de nosotros es un empate técnico.
Sim, é assim um empate técnico. Agora, mire, para nós termos uma, digamos, uma análise mais isenta, mais deprovida de pessoalidade, precisamos entender que a população compreende que o governo de Bolsonaro teve alguns, digamos, alguns deslizamentos com o trato com a Covid. Mas não considerou que a culpa foi de ele.
Claro.
Porque havia uma situação muito distinta em todo o mundo. Agora, o que temos também é como a informação chega em la população. Como que essa população vai reagir a uma determinada situação e de pronto, pero, e como se vai absorver de médio e longo prazo. O que passa é que esse prazo digamos, do fim da pandemia, de los protocolos, ao menos, até as eleições, a população pode observar alguns aspectos positivos. E isto fez com que Bolsonaro tivesse um melhor desempenho de votos. Isto é do ponto de vista de análise, não é minha opinião, compreende? Não me atrevo a dar opinião como bueno mineiro. Acá nós, vocês são catamarquenhos, nós de Minas Gerais somos mineiros, compreende?
Sim.
Então, como bueno mineiro e la tradição de Minas Gerais, não nos atrevemos a dar opiniões, preferimos escuchar, compreende? Pero isto aconteceu de fato, né? É um fato que é objeto de uma boa investigação, talvez para uma dissertação, alguma coisa. É muito peculiar. Agora, é um momento que também o prazo até 30 de outubro, quando temos o segundo turno, é o prazo para que tanto um quanto outro se apresente para a população com mais propostas e não com como foi no primeiro turno, muitos, como se diz allá, alguns ataques, atacando um, atacando outro. Agora é o momento de se fazer as propostas, que é o que nós, a população, quer escuchar.
Fernando, sí, está claro, ¿no? Que primero fueron más provocaciones entre los dos representantes o precandidatos a la presidencia más fuertes como Bolsonaro y como Lula. Bueno, se han hecho las famosas aquí, como se le dice en Argentina, chicanas políticas entre unos, negligencia de uno o no buena vista en diferentes hechos en uno y otro. Bueno, han ahondado solamente en eso. Y bueno, ahora será el tiempo de realmente hablar al electorado brasileño y ser contundente con cada una de las propuestas que seguramente todos los votantes y brasileños querrán escuchar la mejor opción. Ahora, siguiendo con el análisis, porque no solamente fueron las elecciones para elegir presidente, sino también a funcionarios públicos, en este caso como diputados, en la Cámara y la Bancada de Diputados, senadores y bueno, diferentes cargos a nivel local y nacional, y también gobernadores, ¿no? Donde, según lo que marcan los votos es que ha ganado del espacio de Bolsonaro los mayores cantidad en legislativos y también en parte en gobernadores en Brasil. Y bueno, estos son los números exactos, ¿no? Ahora, eso también marca lo que va a ser, gane o no Bolsonaro, de alguna manera va a seguir manejando buena parte de las decisiones de Brasil.
Sí, sí, me olvidé de hablar de los gobernadores, sí. Usted tiene razón. Sí, Bolsonaro consiguió las elecciones de importantes colegios de electorales que tienen la mayor parte de la población de Brasil, que es la región sur, la región sudeste, donde vivo yo, y parte de la región de centro-oeste y norte. Consiguió una presencia mayor en el Senado, en la Cámara Federal de los Diputados y también con los gobernadores y también con los diputados provinciales, que acá se dice diputados estaduales, perdón, diputados estaduales. Lo que esto significa? Le significa que el diputado estadual también pasa a ser un cable electoral de Bolsonaro, porque él está muy cerquita de los intendentes. Él es el elo de ligación entre lo intendente y lo gobierno estadual, entre lo intendente y lo gobernador. Entonces, él tiene un papel también muy importante. Entonces, ese aspecto hay que también observar que no solamente en la Cámara Federal, lo Congreso, né? Pero también en las asambleas estaduales. Esto va a ser un contrapeso de entre la base que hay hoy ya de Lula y lo que subió, creció la crecida de Bolsonaro. Entonces, vamos a tener así una. O que puede se decir hoy que hay un equilibrio de fuerzas, pero lo que va a decidir es de ahora hasta la segunda ronda.
Fernando,
lo que vamos a proponer.
Sí, Fernando, lo que pude ver en cuanto a información y lo que suponía tras la culminación del escrutinio de votos era lo que manda el manual, ¿no? En estos últimos 30 días, ¿quién tiene el sartén por el mango? ¿Quién tiene la posibilidad de hacer más política con su gestión? Es claramente el actual presidente Jair Bolsonaro, jugando con todas las libertades que le da tener el cargo actualmente de presidente, justamente de algún incentivo económico y marcar los positivos que son sus números, y sumado también para la esfera indefensa o que quizás no la está pasando bien, algunos planes sociales que sí lo puede dar hoy Bolsonaro y no Lula.
Ah, sí. Mire, vos, Bolsonaro teve um bom desempenho ao desses últimos 3 anos, principalmente em la estrutura física de perdão, a estruturação física de logística de vários setores que necessitava de muitas inversões. E estas inversões e estas obras que foram feitas impactam diretamente em no desenvolvimento econômico. Então, isto é um ponto muito favorável a Bolsonaro. Ele realmente teve um desempenho muito forte en los sectores de autopista, de puertos, de cabotaje, de aeropuertos. Y esto para un país de la dimensión de Brasil, que es muy grande, es muy importante para el desarrollo de la economía. Y que en ese caso fue la recuperación económica, ¿no? El escoamiento de los granos como soja, maíz y otros, de la carne, de todo que se produce acá, estaba muy precarizado. Entonces, ese aspecto, no sé si comprendí bien
Sí.
su colocación, pero ese aspecto inconteste, no se puede contestar. No hay ningún otro que vaya a hablar, no, fue mal, no, no, fue muy bueno. Y yo creo que los sectores de producción, los sectores económicos, están atentos a eso. Al paso que cuando Lula esteve como presidente, não foi tão bueno, embora tenha muitas promessas e muitas inversões, pero o mundo sabe lo que se passou acá, né? Houve muito desvio de plata e tudo mais, e não só isso, porque as obras ficaram abandonadas, e isto hoje é um ponto muito desfavorável para Lula, porque o setor econômico está preocupado, porque foram 2 anos de pandemia, então está muito sensível, compreende? O setor econômico.
Sí, acá también uno de los análisis que al menos hemos podido realizar es que me dirá usted si es cierto o no, o cómo lo ha tomado el electorado brasileño, que tras los episodios de corrupción, de destituciones, de idas y vueltas con Lula da Silva en la justicia, que se lo investigó, que fue,
Sí.
que no fue. Bueno, aparentemente con esto con este no. No voto popular que no tuvo Lula en estas elecciones, llega el interrogante, ¿realmente será que el 50% de la población lo cree que ha tenido que ver con este sistema de corrupción o no? Bueno, es al menos lo que a nosotros nos queda esa sensación, ¿no? Como que los brasileños, una parte todavía, más allá de que legalmente ya ha sido juzgado y levantado sus cargos correspondientes, es como que el brasileño le ha quedado algún resquemor con la situación que le ha tocado vivir al expresidente.
Bueno, lo que pasa es que la mayor parte de la población tiene conciencia, certeza de todo lo que se pasó. Mesmo así, hay ainda los electores de Lula que no van a cambiar por cuenta de eso. Bueno, es un juicio de conciencia de cada cual. Isto ficou claro porque a crescida de votação de Bolsonaro se deve muito a esta situação. São aspectos que se acumulam, né? Ele teve um bom desempenho com a estruturação de las obras de principalmente de logística, de estruturação que necessitava, tanto em parte terrestre, marítima e aérea, o que impactou positivamente em no setor produtivo econômico, e também de outro lado, justamente no calcanhar de Aquiles de Lula. Foi justamente onde Lula mais cometeu errores. Não digo Lula como a persona dele, hablo de lo governo. O
Sim.
governo de Lula cometeu muitos errores, justamente com as obras. E este tema foi assunto de todo mundo, o envolvimento das construtoras, de engenharia e tudo mais. E não é só porque houve o desvio de plata, porque não houve a conclusão de do projeto, da obra. E isto, o setor econômico pagou um preço alto por isto, se sentiu muito, compreende? Então, este aspecto foi, como se diz, se cresceu, esta percepção ficou mais latente em razão da pandemia, porque com o cerro de los protocolos de la pandemia, lo país estava listo para crescer economicamente, se cresceu muito. Mire vós, até o dólar caiu 5%, o dólar vem caindo, perdão, a nafta vem caindo quase toda semana. Então, são aspectos que são inegáveis, que a gente, a população, percebe. Então, tem que ter. Para que Lula, agora, até a segunda ronda, tenha alguma possibilidade de manter ou crescer em la votação, tem que apresentar um programa de governo que até agora não se apresentou. Não falou. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, assim, desta maneira, de outra maneira. Não falou. Então, isso traz uma insegurança para a maior parte da população, que é a população ativa economicamente. Compreende?
Sí. Fernando,
Tanto
sí.
trabalhadores quanto empreendedores.
Sí, está clarísimo. Para ir terminando, y agradecemos todo su tiempo y las ganas de conversar con nosotros, que la verdad nosotros estamos encantados. Ya estamos llegando casi al final del programa. Pero antes quería preguntarle, porque aquí, y bueno, me imagino que en Brasil también, ha sido reconocido y bueno, ha sido electo el concejal de 26 años de Belo Horizonte del partido entrevistista del presidente Jair Bolsonaro, de Nicolás Ferreira, que fue el diputado federal más votado del país, alcanzando casi 1,5 millones de votos. Primero, una persona muy joven y que se dedica también a las redes sociales, y es que también tiene un buen caudal de votos, 26 años, y ser el diputado federal más votado también habla de otro recambio, ¿no?
Sim, para nós, como já lo hablé, não é opinião pessoal, pero para nós de Minas Gerais é um grande orgulho, pero temos que observar que quanto é lindo a juventude, mire vós, 26 anos, e outra coisa, o fenômeno marcante de las redes sociais, de las ferramentas digitais, que é incrível, não? Então, isto também abre um novo espaço para que se tenha mais jovens entusiasmado em participar mais ativamente. Miro de uma forma positiva, independente se ele é de direita ou de esquerda. Não é este o tema. O tema é que é incrível como um jovem de somente 26 anos se consegue uma votação assim tão expressiva. E é incrível isso. Precisamos. Eu já tenho muitas primaveras e fiquei admirado porque é realmente um grande feito, não? Uma conquista para ele que orgulha a todos nós outros mineros, ¿comprende?
Sí, ojalá que también sepa hacer de uso responsable de los votos de la sociedad que se le han encargado para que también pueda brindarles también el mismo orgullo en cuanto a su desempeño después como político, que seguramente al ser tan joven va a tener que aprender mucho, pero en buena manera que lo haga desde una banca, desde una posibilidad de ser voz de los más jóvenes y que también tengan ese recambio, ¿no? De dirigentes, ¿no? En cuanto a la edad, en cuanto a otras maneras de transmitir las necesidades. Fernando, le mandamos un gran abrazo y seguramente lo vamos a volver a molestar más adelante cuando se acerquen las elecciones, porque hemos quedado fascinados acá todos los oyentes y nosotros también con la charla de hoy.
Muchas gracias, Hugo González. También agradezco a la señora Eugenia Rosas pela cordialidad. Fue un placer hablar con ustedes. Espero ter podido contribuir un chiquito con lo programa. Muchas gracias. Estamos a su entera disposición acá.
Bueno, la próxima entrevista vaya pensando si va a elegir blanco o negro. Hoy no le voy a preguntar, quizás más adelante sí.
Sí.
Vaya pensando para dónde. Vaya pensando para dónde irán ese último intento de voto. Le mandamos un gran abrazo y un saludo muy grande para todos Minas Gerais.
Só un ratito, me gustaría invitarlos a todos también a venir a conocer a Minas Gerais. Estamos de brazos abiertos para recibirlos.
Bueno, le voy a agarrar la invitación. Vamos a ir con todo el equipo seguramente para diciembre, enero, más o menos, que acá tenemos vacaciones y siempre vamos a visitar a todos nuestros hermanos brasileños. Así que vamos a ir a dar un paseo por ahí. Tengo un familiar muy cercano a mí viviendo ahí en Minas Gerais. No sé si Gustavo Castro, no sé si lo conoce por algún lado.
Sí, sí. Ah, yo bien. Lo conocí en Catamarca.
En Catamarca.
En la capital.
Ajá. Sí. Bueno, es mi primo, así que bueno, seguramente lo iremos a visitar.
Ah, qué lindo.
Lo iremos a visitar allá en tierras brasileñas. Le mandamos un gran abrazo, Fernando, y un saludo para toda la familia de Minas Gerais.
Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos ustedes.
Muchísimas gracias.